How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend.
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Juan Raúl Ferreira, desde Montevideo, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, analizando lo que está pasando alrededor del mundo y pegándole, como bien se llama el programa, una mirada al mundo. Es una semana la que se inicia con muchas cosas y termina una semana con otra cantidad de titulares. Hoy los temas más importantes, sin lugar a duda, van a ser la visita que se está llevando a cabo ahí en Argentina por parte del presidente, del nuevo presidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva, primer visita al exterior que hace, los hechos en el Perú y la violencia desatada a través de persona armada ilegalmente en Estados Unidos, en algunos estados, no en este, que vamos a analizar, está generando un fenómeno de contagio muy peligroso. La noticia de ayer era, no fue un acto terrorista, fue simplemente un ataque de una persona armada contra la comunidad china. Bueno, y eso no es terrorismo. Antes terrorismo era el que estaba motivado por razones políticas, exclusivamente. Después se agregó al concepto terrorista también la que tiene origen del narcotráfico. Pero yo digo, y la que está inspirada, por ejemplo, en esta legislación belicista que alienta a los ciudadanos a estar armados, les permite comprar a un menor una pistola automática en cualquier tienda de venta de armas sin necesidad de tener porte de armas legal, ¿eso no es terrorismo? ¿Qué es terrorismo entonces? Terrorismo es lo que genera terror. Y esto, vaya si está generando terror en Estados Unidos. Pero bueno, como hacemos siempre cumpliendo un formato que tratamos de que no sea rígido, pero formato al fin, vamos a comenzar analizando los principales titulares de los diarios del mundo. Y así nos vamos a encontrar que el New York Times, con el que siempre comenzamos, y justamente hace referencia a este tema. Hace referencia a este tema señalando que una vez más América... Yo cuando vi América digo, está hablando del Perú, porque uno le llama América a todo el continente. En Estados Unidos consideran que América, Dios bendiga América, quiere decir Dios bendiga a Estados Unidos, no que nos bendiga a nosotros. América es el nombre propio de los Estados Unidos de América. Bueno, dice que América una vez más, referido a Estados Unidos, se está confrontando a los coletazos, el efecto residual de una nueva masacre armada contra la población civil. Un hombre de 72 años que luego fue abatido, costó encontrarlo, de origen oriental, había huido tras atacar el sábado un local en Monterrey Park, un barrio, una zona donde vive una de las mayores comunidades chinas, asiáticas, de todo el país. Para tener una idea, los que conozcan turísticamente o hayan oído hablar del barrio chino de San Francisco, estamos hablando de 15 veces más población asiática que en el barrio chino de San Francisco. Allí Este disparo, este ataque a disparos causó 10 muertos y una decena de heridos. Todo esto ocurrió cuando en este pueblo de Monterey Park, en el estado de California, que es una ciudad de unos 60.000 habitantes al este de Los Ángeles, abrió fuego contra conciudadanos, vecinos suyos, él era oriental también, que estaban celebrando las vísperas del Año Nuevo Lunar Chino. El problema, además de la tragedia en sí misma, que hasta ahora lleva contabilizados 10 heridos graves y 10 muertos, es el fenómeno contagio que ha tenido esto. Comenzó en las escuelas, siguió en los centros deportivos, gimnasios, etc. Y ahora contra la comunidad asiática y en manos de un asiático. Un gran problema que plantea el tema de la venta de armas. Los partidarios de la Asociación del Rifle Americano, American Rifle Association, que es el lobby más poderoso de los Estados Unidos. No nos confundamos, porque mucha gente cree que el lobby más poderoso es el de la industria armamentista pesada, la industria armamentista en el sentido de belicismo, de guerra, de confrontaciones hasta nucleares. No, el lobby más fuerte históricamente, aún en la década del 30 del siglo XX, cuando el lobby por la ley seca de las iglesias protestantes, que bueno, generó todos los enfrentamientos, ¿se acuerdan la película Los Intocables y todo? Toda aquella época de lucha, bueno, la aparición de Al Capone, de la mafia organizada, etcétera, empezó por el tema de la prohibición del alcohol. Bueno, aún en aquellos años, la Asociación del Rifle Americano era el lobby más importante. Yo fui lobista en Estados Unidos. Fui lobista, una causa que me enorgullece. Fui lobista sobre los derechos humanos en América Latina, 10 años. Registrado como tal, porque está regulada la actividad del lobby en Estados Unidos. Hay que sacar un carnecito. Bueno, algún día hablaremos de estos detalles. Pero en todo caso, creo que es importante señalar que el tema de el lobby armamentista está en jaque. Los defensores de la Asociación de Rifle Americano sostienen, para defender esta situación que se ha dado, sostienen que el estado de California no permite el porte del arma que aparentemente llevaba el asesino, pero sí permite el uso indiscriminado de armas y hace, por lo tanto, todos los controles mucho más difíciles. Bueno, esto es el titular y el editorial del New York Times del día de hoy. El País de Madrid tiene 3 noticias internacionales en primera plana, y las 3 tienen que ver con los temas que hemos elegido para desarrollar luego en la parte de análisis del programa. Primero, dice el País de Madrid: Brasil y Argentina buscan avanzar hacia una moneda sudamericana en la visita de Lula a Buenos Aires, tema que acabamos de tocar junto a ustedes. Luego, el otro tema sobre política internacional dice: la toma de la Universidad de San Marcos tensa más la crisis en Perú. Ustedes habrán visto que la violencia por las protestas sociales en el Perú, fundamentalmente de grupos aymaras, bueno, terminaron conformando contra la presidenta Boluarte, le están pidiendo que renuncie. Bueno, pone arriba del tapete el tema del Perú en otra dimensión que la que la veníamos viendo, ¿no? Veníamos viendo, bueno, el presidente quiso dar un golpe de Estado, lo sacaron, pusieron otra presidenta. Pero esto que vive en el Perú, como decía ayer Le Monde Diplomatique, esto que vive el Perú hoy, esto no es democracia. Nadie puede considerar esto una democracia. En este último fin de semana, 10 muertos. La misma cantidad estoy pensando que... Perdón, 46 muertos, ¿qué estoy diciendo? 46 muertos. Casi que medio centenar de muertos en estas protestas. Y la toma de la Universidad San Marcos fue reprimida de una manera brutal, y la Universidad de San Marcos, una de las más prestigiosas y de las más antiguas de América Latina y del mundo, emitió una declaración pidiendo que se respete a la universidad, pero que se respeten los derechos humanos y el derecho aún de aquellos que, contra la opinión de las autoridades de la universidad, se tomaron la prerrogativa de ocuparla como manifestación de protesta por las medidas represivas, y pidiendo la renuncia de la presidenta, que yo creo que tiene los días contados. Bueno, después lo vamos a analizar más en profundidad, pero a todo esto, ya me salgo de lo que dice El País y se los agrego yo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está de visita en el Perú. Después lo vamos a analizar con más detalle qué significa esta visita. La policía, tercer titular internacional de la primera plana del País de Madrid, la policía haya muerto al sospechoso asiático de la matanza del Año Nuevo chino en una discoteca cerca de Los Ángeles. Estas tres noticias son justamente los tres temas que toma el, bueno, por algo los elegimos, que toma El País de Madrid en su primera página, son los temas que vamos a estar analizando acá. Por otro lado, tenemos que recomendarles algunas noticias que tienen que ver con los artículos que analiza. Solamente vamos a referir a los temas. El diario Le Monde Diplomatique, especializado en noticias internacionales desde un ángulo más macrodiplomático y más de los hechos que dejan huellas en la relación de fuerzas internacional. Hay un artículo que analiza los 150 días de Petro. Uno dice, 150 días es poco. Esto es una tradición que comenzó con Franklin Delano Roosevelt cuando en la década del 30 asume en plena recesión de Estados Unidos la presidencia de aquel país y dice, en 100 días reactivaré la economía. Desde entonces existe la costumbre en Estados Unidos, sagrada, y el resto del mundo se ha copiado mucho, de medir la gestión de los presidentes por sus 100 primeros días. Acá son 150, pero bueno. Por cierto, a los 100 días Roosevelt había reactivado la economía de Estados Unidos. ¿Cómo lo había hecho? ¿Bajando el déficit fiscal, cortando el gasto público? No, todo lo contrario, aumentando el gasto público, generando un déficit fiscal que solamente batió el récord históricamente muchas décadas después Ronald Reagan. Bueno, desde ese episodio de Franklin Delano Roosevelt se ha tomado los 100 días de un presidente como medición. El presidente Petro, como veremos más adelante cuando analicemos las principales noticias del mundo, el presidente Petro, después de asumir, ha dado una sensación de no soy nuevo acá, no empiezo a desdecirme, más allá del acierto del error, no empiezo a desdecirme de todo lo que prometí durante la campaña electoral. Profundizo en ello. Vamos a analizar algún hecho importante, como su discurso, que creo yo va a pasar a la historia en el foro de Davos. Pero sigamos con los titulares del Le Monde Diplomatique. Una comunidad aislada en la sociedad se refiere al caso de los menonitas en Bolivia. Qué tema que suena raro, ¿no? Pero el tema de la pluralidad religiosa y del sincretismo religioso de las comunidades primitivas, originarias de América Latina, con las religiones importadas de Europa, es un tema apasionante. Yo les voy a confesar, se van a creer que estoy loco, pero les voy a confesar que durante la pandemia hice un posgrado, hice un posgrado sobre un curso de ecumenismo en América Latina que tocaba estos temas. Recuerdo en este curso, me estoy yendo de Le Monde Diplomatique un minuto, recuerdo que en este curso, por ejemplo, bueno, estuvo Fray Betos, estuvo Monseñor Casaldáliga, que no había muerto todavía, el llamado, el catalán llamado obispo de Amerindia por su compromiso con los indios de la Amazonia. Fue muy interesante. Pero un día analizaron desde el Perú, no de Bolivia, del Perú, otro país andino, tres pastores metodistas, uno de origen quechua, otro de origen aymara y otro americano. Los quechuas y aymaras explicaban cómo su cultura asumía la teología de John Wesley, fundador de la iglesia metodista. Y el metodista norteamericano analizaba la influencia en la religión, echando raíces en América Latina, de la tradición espiritual aymara y quechua en la teología de John Wesley. Yo les digo una cosa, muchos dirán, este hombre está loco, hace un posgrado sobre esto. A mí me resultó apasionante. Bueno, este tema encara sobre los menonitas, los más aislados, menos permeables ellos, y con los que ha sido menos permeable en general, los pueblos originarios de América Latina. Bueno, es el ecumenismo tiene que tener dos vías, ¿verdad? Y terminan los análisis de Le Monde Diplomatique con un artículo muy interesante, cuyo título es Tras el biombo de Xi Jinping, la China que piensa al margen de los discursos oficiales. Esto, bueno, te van a decir, nos está mandando acá verso, porque aunque les parezca mentira, también sobre diplomacia, la historia de la diplomacia china, tomé un curso de posgrado durante la pandemia con el doctor Kirichi, un hombre que quiere mucho a la historia argentina, por cierto. Pero bueno, ¿cómo se conforma más allá de la formalidad del poder la política china? Es un tema muy, pero muy apasionante. Vamos a ver ahora sí las principales noticias del mundo antes de ir a los tres temas fundamentales que hemos elegido. Sobre el Perú, que hemos estado hablando, protestas, terruqueo, represión. La destitución y la detención de Castillo dio lugar a una nueva ola de protestas. Parecería que este país hoy está polarizado entre dos bloques a los cuales es difícil encasillar, como trata de hacer muchas veces el periodismo internacional, entre izquierda y derecha. Y yo lo calificaría más entre pro-establishment y otro anti-elite. La presidenta Dina Boluarte se sostiene por ahora en el bloque parlamentario de la derecha y de las Fuerzas Armadas. Han dado señales muy importantes de apoyo a la presidenta. Y han dado, sobre todo, vía libre a una represión muy fuerte. Decíamos hace un rato, 64 muertos a raíz de las protestas en reclamo de elecciones anticipadas. Recordemos que la presidenta inició su gestión anunciando el adelanto de las elecciones. Y después de eso reprime a los que piden que se adelanten las elecciones, cuando fue el parlamento, que ahora la apoya, el que le negó las facultades que solicitaba para adelantar las elecciones. Es muy curioso. Pero antes de profundizar más en los temas de América Latina, vamos a mirar un poquito Europa. Una multitud se manifestó contra la reforma jubilatoria de Macron. varios sectores pararon este jueves para protestar, entre ellos la educación y el transporte. En Nueva Zelanda, tras la renuncia sorpresiva de la primer ministra, el Partido Laborista analiza posibles candidatos. Jacinda Ardern anunció que se retira en febrero y aseguró que ya no tiene energías para el cargo porque no se siente respaldada. Vamos a recordar que la primera ministra de Nueva Zelanda fue electa por el laborismo, por la socialdemocracia, pero es una persona netamente de izquierda, con un discurso tradicional de izquierda. Y su acceso al poder causó sorpresa hasta en el Reino Unido. No nos olvidemos que Nueva Zelanda es clave en la Mancomunidad Británica de Naciones. Pero no, como decimos vulgarmente en Uruguay, no le dio la nafta. Bueno, no solo en Perú hay problemas: parlamento, poder ejecutivo, poder legislativo. El gobierno de Boric en Chile rechazó el cuestionamiento del megaproyecto minero Dominga. Según los críticos, la iniciativa amenazaba una reserva natural única en el mundo, y al mismo tiempo en Chile también se enfrenta una situación muy compleja a raíz de los intentos por iniciarle juicio político a la ministra del Interior por los indultos que concedió el presidente de la República, que podrán estar bien o están mal, pero la constitución del Uruguay no lo tiene previsto. La constitución boliviana lo habilita a ellos, y no hay la comisión de ningún delito, prerequisito fundamental de la constitución chilena para la destitución de un ministro por el parlamento. En Europa, un helicóptero, es una noticia en el mejor de los casos rara, ¿no? En Europa, un helicóptero se estrelló en Ucrania y murió el ministro del Interior y otras altas jerarquías de gobierno. Qué curioso, ¿no? Porque cada cosa que ocurre en Ucrania, echan las culpas a Putin de inmediato y a la guerra y a la... En esto hay un silencio sepulcral, y el gobierno ha dicho que no va a investigar nada hasta que no esté pronto el informe de la policía técnica en plena guerra. Es raro, ¿no? Un helicóptero donde va el ministro del Interior muere estrellado contra un jardín de infantes y no pasó a integrar Estados Unidos. Silencio, la OTAN silencio. A mí, les confieso con toda franqueza, me suena raro. En Europa, los aliados discutieron en Davos sobre el envío de armas a Medvedev. El foro de Davos es un foro que analiza temas económicos. Un expresidente uruguayo solía no ir, porque decía: el que quiera escuchar sobre un análisis mío sobre la política económica en el Uruguay, yo no le voy a obligar a pagarle a un señor que inventó esto del foro de Davos esos tickets carísimos que le cobran a los participantes. Pero van todos los jefes de Estado del mundo. No sé, no es una cosa oficial, no es un acuerdo internacional, pero en todo caso es para debatir sobre la situación económica del país y no para debatir el suministro de tanques. Sin embargo, los aliados de Ucrania llevaron el foro de Davos a tener como uno de los principales temas el tema de el envío de tanques a Ucrania. Vamos ahora a escuchar la primera cortina musical que hemos escuchado para presentar el primero de los temas que vamos a analizar con ustedes.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. sin embargo parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizamos la labor de desunir nuestras manos y hacer con que los hermanos se mirasen con temor.
Es una canción sobre la unidad latinoamericana en esta semana tan determinante para la posible unidad de América Latina. Me costó elegirla, porque yo buscaba por Google, en internet, canciones sobre la unidad latinoamericana y eran todas canciones con un signo ideológico. La famosa canción de Mercedes Sosa, Todas las manos todas, canciones de Biglietti, de los Quilapayún, y yo no quería politizar, ideologizar el tema de la unidad latinoamericana, porque creo que esta semana están pasando cosas que tienen que ver con que la unidad latinoamericana no debe pasar por entendimientos ideológicos, sino por los grandes intereses nacionales. Vamos a entrar a ese tema en un segundo. Dijimos que íbamos a analizar un poquito el discurso de Petro en Davos. Mientras que algunos pedían discutir el envío de armamentos a Ucrania, Petro señaló que las cumbres del clima, las cumbres sobre el tema ecológico, que era el motivo de la convocatoria de la reunión de Davos este año, fueran vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Él dice, los tratados internacionales y aún los organismos que surgen no de tratados internacionales, sino de la creación por parte de Estados Unidos de organismos multilaterales, son obligatorios. Por ejemplo, uno firma con el Banco Mundial, está obligado a cumplir. Uno firma con el Fondo Monetario Internacional, está obligado a cumplir. Con todos los organismos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, firma, obligación de cumplir. Son vinculantes. Sin embargo, uno firma que va a hacer un esfuerzo por reducir el efecto invernadero. Por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro violó todos los compromisos internacionales que tenía Brasil en materia de defensa del medio ambiente, con la deforestación de la Amazonia, que aumentó en un 105% durante el gobierno Bolsonaro. ¿Y por qué? Porque no era obligatorio. Entonces, lo que Petro plantea en Davos es, cuando hablemos del clima, las resoluciones, como cuando hablamos de economía, tienen que ser vinculantes. La segunda cosa que yo encontré muy interesante del discurso, me apasionó, confieso, el discurso de Petro en poder coincidir y discrepar en algunas cosas, lo mismo que los oyentes, las oyentes que están escuchando, pero es de una coherencia tremenda, porque él dice, ¿y por qué la manera de fomentar la protección del medio ambiente es quitarle impuestos a los que cumplan? ¿Por qué esto que va dirigido a las grandes corporaciones internacionales no se incluye el premio al que cumple? ¿Por qué la política fiscal y tributaria no implica pagarle, premiar, compensar al que cumple las normas internacionales en materia de medio ambiente? Invirtió la carga del tema. Luego, sobre la situación en su país, sobre la situación de la paz total que viene negociando con el Ejército de Liberación Nacional, dijo, a mí me parece interesante porque generalmente cuando se dan estos diálogos, el que está de un lado de la mesa dice que tiene toda la razón y que el otro no tiene ninguno. Y así no se llega a acuerdos, ¿no? Y él dijo, el presidente Petro, que no se puede pacificar Colombia si no hay inclusión social. Lo dijo él antes de que se lo dijeran los portavoces del Ejército de Liberación Nacional con el que tiene que negociar la paz total. El otro tema que está enfrentando Petro seriamente en su país es, bueno, yo qué sé, a veces parece un teleteatro a la política latinoamericana, lamentablemente, lo digo con pena, no con ironía. En medio de grandes tensiones diplomáticas, Guatemala formalizó un pedido de extradición del ministro de Defensa de Colombia por acusarlo de estar vinculado a la corrupción y a los escándalos de Odebrecht, etcétera, etcétera. Petro exigió respeto para él, para su ministro de Defensa. Recuerdo exactamente la frase que dijo: si Guatemala tiene como política perseguir a los hombres justos, es su problema, pero no afecta a Colombia. Y dio un paso más. Llamó en consulta, retiró de alguna manera a su embajador acreditado en Guatemala. El gobierno de Guatemala dijo que era una actitud destemplada y al mismo tiempo, anunció el retiro a su vez de su propio embajador, el embajador de Guatemala en Bogotá. Es decir, en este momento esperemos, porque yo sigo creyendo siempre en el diálogo, que se restablezcan las relaciones diplomáticas al máximo nivel, que es el del intercambio de embajadores, que ahora quedó suspendido entre Guatemala y Colombia. Sobre Brasil, que dijimos que iba a ser uno de los temas más importantes. Tenemos dos frentes, dos cosas de enorme importancia en Brasil. Por un lado, lo que está ocurriendo en Brasil mismo. Por otro lado, también tenemos que analizar la política exterior que el presidente Lula anunció que iba a ser un factor determinante de su mandato. Y hoy se encuentra en Argentina. Sobre la situación interna de Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva también viene dando los pasos más difíciles al inicio de su gestión. Generalmente se hace al revés, yo no entiendo por qué, porque la lógica dice, cuando está más fuerte, recién con llegado, con un gran respaldo, con mucha esperanza en la gente, etcétera, ese es el momento de tomar las medidas difíciles. Destituyó al comandante en jefe del ejército, no fue un acto arbitrario ni por pertenecer este a las filas del expresidente Bolsonaro, sino precisamente porque después de una investigación sobre la seguridad interna del Palacio de Planalto, la sede de la Presidencia de la República, fue muy evidente que el responsable militar, y se encontraron documentos que comprometen al comandante en jefe, fue corresponsable de la toma del palacio. ¿Cómo se llega a esta conclusión por parte de los investigadores? Sin una complicidad interna en el Palacio Presidencial de Brasilia, este no podría haber sido tomado. No podría haber sido tomado. Y no podría haber sido tomado porque esa prueba de cualquier cosa en materia de ingreso, no se puede abrir ninguna de las puertas si no hay alguien que las abre de adentro. Entonces, si la gente entró, algún cómplice tenía dentro del país. Bueno, todo lo demás tiene que ver con los temas internacionales. También deberíamos decir que la justicia de Brasil dispuso la prisión preventiva para 140 de los detenidos por los ataques golpistas. Esto ya no es el gobierno de Lula, es la justicia brasilera. La medida fue adoptada con el objetivo de garantizar el orden público. Fue destituido también lo que vendría a ser el gobernador, porque no es un estado Brasilia, es como cuando Buenos Aires era capital federal, que es responsable de la seguridad interna de Brasilia y que no tomó las medidas que se debieron tomar para evitarlo. Y hay órganos muy ideologizados, muy preparados, valga la redundancia, para estar contra Lula, que dicen que esto es una purga. No, no es una purga, está castigando a los responsables para que esto no vuelva a ocurrir. Hay una especialista en análisis de noticias y en verificación de datos. Hoy, que antes de ser periodista era agarrar un micrófono y empezar a hablar, es una carrera universitaria y cada vez más pulida, más. Y una de las especialidades es la verificación de datos. Cristina Tardáguila, una de las más conocidas en el mundo en la verificación de datos, llegó a la conclusión de que la desinformación fue fundamental en el asalto a los tres poderes del Brasil. Fíjense si será importante el tema de la información y cómo la manejamos, y si tendremos una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros los que de una manera u otra nos ocupamos de la comunicación social a través del periodismo, la más fuerte de mis vocaciones. Yo tuve el privilegio de ser embajador en Argentina, de ser defensor del pueblo, pero mi vocación es el periodismo, que comencé a hacer cuando tenía apenas 18 años en Estados Unidos como corresponsal de la televisión mexicana. Fíjense si me gustará y si tendrán que tener paciencia ustedes para aguantarme. Vamos a la última cortina musical para luego analizar los pasos internacionales del presidente Lula que comenzaron en el día de ayer en Buenos. Bueno, vamos cumpliendo con lo prometido, y también cada vez que hablamos del Perú ponemos la flor de la canela. Hay una versión hasta argentina, el valsecito peruano más típico del folclore nacional de aquel país, compuesto por esta valor de la cultura peruana maravillosa, y que los argentinos le han dado incluso hasta un ritmo de folclore argentino que lo hace muy atractivo para los dos países. Pero nos pareció que la letra de esta canción tenía más que ver con el tema que les propusimos analizar antes de concluir con un breve pantallazo, ya cuando nos estemos despidiendo, sobre la política internacional del presidente Lula, que hace su primer ensayo en esta visita que está llevando a cabo en Buenos Aires. En Perú, yo les decía hace un rato, fíjense qué curioso, la primer derrota parlamentaria grande que sufre la presidenta Dina Boluarte es cuando solicita el adelanto de las elecciones y el parlamento le dice que no. Al otro día que le dice que no, vota la vacancia de su cargo para destituirla. Todo de locos, ¿no? Cuando no logra los votos para destituirla, la transforma en la vocera del continuismo y del no adelanto de elecciones. Acá hay, como decíamos antes, un pro-establishment y un anti-sistema que se están enfrentando de una manera en un duelo fatal, en un duelo mortal. Es tremendo lo que está pasando en el Perú. Ahora la presidenta no quiere renunciar. Antes quería que se adelantaran las elecciones. ¿Qué está pidiendo la gente que tomó la Alameda y las calles que narra también Chabuca Grande en su balsecito? Está pidiendo elecciones. Él está diciendo al gobierno, no, sigan pidiendo, no se las vamos a dar. Ahora, si cuando piden consideramos nosotros que violan la ley, vamos a reprimir y bueno, basta ver algunas películas. Es cierto, hubo un puñado de gente en todos los bandos hay, que destruyó una casa de 1930, que era un monumento histórico nacional, para hacerse de piedra para tirarle a la policía para que ésta no lanzara los gases lacrimógenos. Ahora, la casa esa fue destruida e incendiada por los gases lacrimógenos. Eso dice por lo menos el Cuerpo Nacional de Bomberos del Perú. Una contradicción muy grande. Entonces, ¿fueron los vándalos o fue la propia autoridad que quería generar esta conmoción? Pero en general, salvando ese episodio, nadie puede negar que han sido protestas pacíficas. La toma aérea de la Alameda que yo vi en el día de ayer es realmente impresionante. Yo algún tiempo también viví en el Perú. Me tocó además ser jefe de misión en una misión internacional de observación cuando salió electo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que no llegó a durar un año en el cargo. Lo habían declarado vacancia parlamentaria, vacancia del cargo por parte del Parlamento. Pero, y estuve otras veces, estuve durante el mandato del presidente Alan García, que se quitó su vida cuando fue a ser detenido, acusado por el escándalo de Odebrecht. Lo quiero mucho el Perú. Y me duele mucho lo que está pasando. No sé cómo se soluciona esto. Verdaderamente. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tema que les anuncié al pasar y les dije que iba a tratar más en profundidad después de esta canción. Bueno, la ida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de por sí importante, tiene una importancia mayor aún. Perdón. Pero Dios me castigó y me vino una alergia de estornudo. Perdón. Tiene una importancia más importante cuando sigue a un intento de injerencia en los asuntos internos del Perú por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, mi compatriota y amigo, La cosa es no estar de acuerdo. Yo tengo buena amistad con Almagro, trabajé con él muchas veces en muchas misiones. sino secretario, pero sobre todo estaba, conversábamos mucho cuando él fue canciller de la República, 5 años acá en Uruguay, durante el gobierno de Pepe Mujica. Pero Almagro mandó una comisión a evaluar y aconsejar medidas para consolidar la democracia brasilera, peruana, después de la destitución del presidente Pedro Castillo. Pero eso él no tiene facultades. Él es un funcionario. Él no es un Estado miembro de la OEA. Entonces, él lo que puede es recomendar a través de los órganos que tienen competencia y jurisdicción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una. Pero él no mandó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mandó una comisión de asesores políticos designados por él a título personal, a espaldas del Consejo Permanente, a espaldas de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio, a espaldas de la Asamblea General, que son los tres órganos competentes de mayor importancia en el Perú. Bueno, ahora está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese informe nos interesa. El otro, por suerte, ni se dio a conocer, porque fue tan vergonzoso que murió antes de nacer. Mandó la misión, la misión dijo dentro de 15 días sacamos un informe, pasaron 15 días, cada vez moría más gente en el Perú y no sacaron ningún informe. Ahora está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ese informe nos interesa mucho. Y que se sepa con claridad, con franqueza, con transparencia, dejando de lado la actuación buena, mala, regular, deficiente, espantosa del presidente Pedro Castillo. Esto que hay ahora no es la democracia que se dijo defender cuando el presidente Pedro Castillo fue destituido. Bien, ahora, antes de terminar, vamos a hacer un breve análisis de el Brasil y su política exterior. El presidente Lula da Silva se encuentra de visita en Argentina. Es su primer salida al exterior. Una importancia tremenda. Hoy un periodista del noticiero de DirecTV, noticiero muy muy ideologizado, muy más que analizar noticias, las moldea, las decía, bajo el pretexto de la cumbre de... No. Ni bajo el pretexto, ni únicamente por esa razón. El presidente Lula da Silva ha lanzado una política de reinserción de Brasil en el mundo, con todo el peso que tiene la economía más fuerte de América Latina, aliándose a los demás países de América Latina, entre ellos a la segunda economía más fuerte que tiene América del Sur, que es Argentina. Entonces él combina en un juego muy interesante su política bilateral con su política multilateral. Entonces llega al Brasil, a la Argentina, y manda una señal muy clara. Invitado varias veces ya por el presidente Biden a visitar Estados Unidos, el primero va a visitar a su vecino, Argentina, a dejar atrás la política de distanciamiento de Brasil y Argentina. Y a mí les confieso que hoy de mañana, cuando lo vi en la ofrenda floral acompañado del canciller argentino, antes de reunirse con el presidente Fernández, más allá de quién, ustedes saben que yo no me meto nunca en política interna de los países, pero mucho menos Argentina, a veces ni siquiera política exterior, pero esto afecta a todo el continente y afecta también al Uruguay. A mí me emocionó ver a Lula da Silva, su primer acto en el exterior, poner una ofrenda floral frente al monumento a San Martín. Me emocionó mucho. Me emocionó mucho. Y luego vendrá, tuvieron una larga conversación, se planteó, sí, ahora yo no sé, yo no soy economista, si en la moneda única es posible, no es posible, si no es posible, pero conviene plantearla igual para ir acercando las políticas macroeconómicas. No sé, yo no, no estoy autorizado. En realidad soy economista, pero también. Pero tengo, sí. No llegué a ser el máster, pero sí la licenciatura en economía. Pero bueno, no estoy en condiciones. Pero digo, ya arrancar diciendo, vamos a pelear por. Se llegará, no se llegará. Pero una cosa es decir, Argentina que se tome su buque, que yo me tomo el mío, y otra cosa es decir, luchemos para que toda América Latina tenga la misma moneda como la tiene Europa, por ejemplo. Al mismo tiempo, el ministro de Economía dijo que Lula intentará impulsar una agenda global en el G20, en los BRICS. Los BRICS es ese instrumento que lo armó el propio Lula cuando fue presidente de Brasil, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Casi nada lo del ojo, dice un refrán en Uruguay. Y el Mercosur. Una agenda global de todos estos órganos multilaterales. El ministro de Hacienda brasileño afirmó que Brasil logrará impedir que la extrema derecha amance a la democracia y que la manera de que la democracia se fortalezca es dando los pasos determinantes que no se han dado hasta ahora. Entonces, BRICS, G20, Mercosur, todo con Brasil a la cabeza, bueno, encaminémonos en una misma dirección. Según el analista brasilero Melilo Denis do Nascimento y Nelson Villarreal, uruguayo, que analizan distintos escenarios que dejaron los ataques del 8 de enero en Brasil, las democracias eran mucho más desafiadas en toda la región de Latinoamérica, pero especial en Brasil, y este es un dato a tener en cuenta cuando uno mira la audacia de la política exterior que se está llevando a cabo. El ministro de Economía dijo que Uruguay rompería el Mercosur si sigue negociando un tratado de libre comercio por su cuenta con China. Yo me pregunto, ¿qué es más importante para el Uruguay? ¿Negociar solito en nombre de sus 2,5 millones de habitantes y su magro producto bruto interno y su cuenta corriente, balanza de pagos deficitario de la cuenta corrientes? ¿O negociar junto con Brasil, con Argentina y ahora en este contexto, que también van en el paquete el BRICS, el G20? Yo creo que la venida de Lula al día siguiente de esta reunión tan importante que se llevará a cabo, la cuarta cumbre de jefes de Estado de los países de la CELAC, bien, como Lula combina, empieza la visita bilateral al gobierno argentino, pero se queda porque el 25, dentro de un par de días, terminará su visita bilateral y comenzará la cumbre, la cuarta cumbre, pero la más reconocida, la más concurrida. Ya hay una expectativa en el mundo entero para que América Latina le interese al mundo. Bueno, y la última cosa, y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Lula, cuando anuncia su venida al Uruguay, lamentablemente el presidente uruguayo, lo digo con toda franqueza, ya dijo que no, ya dijo que va a seguir en la política de negarse a una alianza con Brasil para negociar juntos en el Mercosur, toda esta historia, que en un momento donde dentro de la misma coalición de gobierno hay una exigencia unánime pidiendo la renuncia del canciller y un cambio en la política exterior. Pero a ver, no lo estoy diciendo yo, lo está como analista, lo está pidiendo en un editorial en el día de hoy el ex senador Pedro Bordaberry, hijo del expresidente Bordaberry. pero un hombre democrático, el líder del Partido Colorado. Lo están pidiendo los senadores del Partido Nacional, lo están pidiendo la prensa, lo está pidiendo la oposición, lo está pidiendo el gobierno. Bueno, parece que el presidente se mantiene en seguir en esta política de aislamiento en la región. Vamos a ver qué pasa con la visita del presidente Lula, pero dijo una cosa muy importante. Yo tengo discrepancias muy serias, dijo, con el presidente uruguayo. Él es un hombre de derecha, yo soy un hombre de izquierda. Pero las alianzas para reinsertar América Latina en el mundo no deben, dijo el presidente Lula, ser ideológicas, sino económicas y políticas. Vaya definición. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el lunes que viene.
Many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove send?
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9.
The answer is blowing.